Presentado por Whiplash Agency y quesos, deliciosos y hechos a base de plantas. Hola, mis bebechiches amados. Yo soy Jean-Marie y soy una intensa.
Jean-Marie es una intensa. Todo el mundo se lo comenta. Jean-Marie es una intensa. Por eso en las redes todos la revientan. Intensiando aquí, intensiando allá. Y no se quiere callar. Intensiando aquí, intensiando allá. Y no se quiere callar.
Este 2021, los tíos se estrenan en un nuevo formato. Y lo primero que deben saber es que Catherine Fulop es parte de esto.
Yo siempre me río de esto y con ellos. Por eso soy su madrina.
Porque después de 3 temporadas, gira por 19 países, 29 ciudades y realizar más de 70 funciones, tenía que llegar Nos reiremos de esto, el libro del podcast del stand-up. Disponible en versión física y digital en junio 2021.
Búscalo en Amazon.
Y no olvides dejarnos una reseña, ¿ok?
¿Cómo están, mis intensers? Bienvenidos a otra entrega. Una noche de viernes más. O una mañana, si están escuchando, si están en versión audio en Spotify, Apple Podcasts y todas las demás plataformas auditivas. Gracias por dejarme un review cariñoso y esas 5 estrellas que me han venido dejando en Apple Podcasts. Se los valoro y los agradezco muchísimo. Salud, kombuchita. Me han escrito, bueno, no voy a decir muchas. Para todos los que me están preguntando. Pero sí me ha escrito gente que le está descubriendo el gusto a la kombucha. Y eso me alegra porque es una bebida saludable, es mejor que tomar refresco. Y además no sé por qué, es como una especie de bandera del veganismo. De hecho, yo la descubrí de vegana porque fui a un restaurante vegano y la vendían. Y es como, o sea, si eres vegano tienes que tomar kombucha y tienes que hacer yoga. Estigmas, ¿no? ¿Cómo es que...? ¡Ay, se me fue la palabra! Y todos ustedes la están gritando. Cuando, ¡clichés! Gracias. A ver, hoy se suponía que yo les iba a echar el cuento de la adopción de Pichu. Pero la semana pasada fue la reunión de Friends y el Goldblum tuvo a bien hacerme el click de por qué no aprovechas, si vieron la reunión de Friends lo saben y si no seguro lo van a ver, el cuento de Ross con el monito, con Marcel. Y te bajo un poco por allí porque hay gente que no sabe qué pasa con los animalitos, específicamente los primates, que son utilizados para el entretenimiento. Y ahí voy. Marcel era el monito que usó Ross, creo que en 3 o 4 episodios en la tercera o cuarta temporada de Friends. Y él explica en la reunión de Friends que era insoportable porque, claro, los actores humanos tienen sus pautas, tienen sus marcas, donde tienen que pararse, donde tienen que actuar. Y Marcel, como monito entrenado, también, pero es un monito. Entonces, a veces no hacía las cosas en el momento en las que la tenías que hacer. Cuando venía la línea, sabes que le toca a Marcel decir, no hablaba. Pero es un animal. O sea, no todo el tiempo marcaba cuando tenía que hacerlo. Además, parece que le daban como algo de comer que él se comía y después le pasaba las manos por la cara a Ross. Y era como, gusanitos, le daban gusanitos de comer. En fin, y me parece interesante comentar, y de hecho está pasando cada vez menos, la verdad. Los movimientos animalistas, por suerte, y la intensidad ha hecho su trabajo, sí lo viene haciendo. Y cada vez es menos, por lo menos en Hollywood, la presencia de animales para utilizarse en el cine. A ver, que caballos que se usan, claro, pero animales exóticos, elefantes, tigres, monos, tratan de hacerlo con computadora o tratan de hacerlo lo menos posible o peluches, estas cosas animadas, ¿cómo se dice? Peluches no, son como unos robotrónicos, unas cosas de esas. Hoy estoy hablando mejor que nunca. Son los vestigios del episodio pasado, nos reiremos de esto. ¿Por qué tratan de usar menos estos animales? Porque los grupos animalistas se manifiestan, porque las organizaciones en pro del bienestar animal se quejan, reclaman, señalan, y porque sobre todo la comunidad en general, el público, entiende algo que antes no entendía. Por eso siempre les digo que el conocimiento es poder. Ahora ven algo que no veían y dejas de disfrutar la película, porque cuando tienes la información, y sobre todo en este tema animalista, cuando manejas la información, por lo general también, y se los he dicho en otros episodios, se te agrian otras cosas. O sea, ya no puedes ver la vida desde un lente más ingenuo y más como, ¡ay, qué lindo! Porque ya sabes lo que está pasando por detrás y es horrible y es fastidioso y que uno quisiera no tener esa información para poder vivir la vida tranquila y feliz y despreocupada, pero también es chévere tener la información y cambiar el mundo de a poquito. El tema con los primates específicamente, para no irme por las ramas como hago, ¡ay, como los primates! Chiste, humor. Oye, estoy como de verdad aceleradísima. El chiste con los primates es, o el cuento, mejor dicho, con los primates es, si han visto alguna vez en un zoológico, en un video, en un documental, en una foto, algo en Instagram, si han visto alguna vez una mamá monito con su bebé monito, una de las cosas que van a notar de inmediato es que lo tiene sobre ella. Y que si el monito se va muy lejos, ella lo agarra y lo trae de regreso. Y que todas las demás hembras están súper atentas también y lo cuidan de alguna forma. Las hermanas lo cuidan, juegan con él. O sea, se hace como una comunidad porque además somos... nosotros somos monos también, somos sociales, somos de grupo, hacemos vínculos familiares y vínculos emocionales importantes con los de nuestra especie. Entonces, en el caso de los monitos, pónganle, no sé, el chimpancé, que los usan muchísimo, sobre todo el cine de los 50, 60, usaba muchísimo chimpancés montados en una bicicletica, haciendo payasadas, ¿no? Eran como payasitos. O monitos capuchino, monitos más pequeños, somos lo mismo al final, cambiándonos el tamaño, cambiándonos la forma, pero que todos, siempre se los digo, que toda hembra va a cuidar a su bebé, al de su especie, o sea, su cría es su cría y el instinto indica que lo vas a proteger y lo vas a cuidar. Y en el caso de los monitos, la mamá es muy, muy protectora de su bebé y el bebé también, por eso se agarran, tienen sus manitas, se abrazan. Para que un monito bebé no esté en el cuidado o bajo el cuidado de su mamá, tiene que haber pasado que la mamá fue retirada del juego. ¿De qué manera? Bueno, una forma podría ser que la mamá se murió en la selva por una picadura de culebra y justo había un buen samaritano haciendo un safari y se consiguió el bebé que no agarró ninguna de las demás hermanas, estaba allí llorando a su madre muerta y dijo, yo lo voy a adoptar. Esa es una opción. La otra opción es que se lo arrancaste a la madre. Esa es la otra opción. No hay otra forma de quitarle un monito bebé a su mamá. Y para quitarle a la madre el mono, posiblemente, y sobre todo voy a hablar, no voy a meter a Hollywood en esto, porque es como un tema como más delicado, pero sí les voy a hablar, por ejemplo, y muy específicamente de los monitos que vendían en las carreteras del interior del país, en Venezuela, que uno de pronto iba manejando para Guárico y había un señor con un monito. Específicamente eso es tráfico de animales, que en mayor o menor escala, porque ajá, es que es un señor, un campesino, que bueno, que va y vende monitos y bueno, porque para salvarles la vida a esos monitos. Ok, pero de nuevo, la mamá no entregó a su monito, o sea, no fue como, quiero el monito, aquí está. No, no, tuvo que haberla matado, la tuvo que haber bajado de la rama con un disparo o varios. Y probablemente... porque somos de comunidad, porque nos defendemos, porque hacemos vínculos emocionales con los de nuestra especie muy fuertes, probablemente mataron a otros miembros de esa familia que se interpusieron o trataron de defender a la madre con la cría, que es muy normal que pase. Entonces, sabiendo esta información, ahora... ningún artista con el monito en el hombro, ningún señor en la playa con un monito con la cadenita, ninguna película, ningún Friends con Marcel en el hombro de Ross te hace gracia. Porque tú entiendes que ese monito no está allí por gusto ni está allí sin que haya pasado algo muy feo detrás, sin que haya habido la muerte o la solicitud nada amistosa de entrégame a tu cría por parte del humano hacia la hembra. Esto además aplica también para, y aquí voy con la típica foto de isla, las guacamayas. Esas guacamayas hermosas y me tomo una foto con las guacamayas. Son animales que sí, a ver, que se domestican. O sea, cuando son retirados desde muy temprana edad, en el caso de las guacamayas de su nido y del monito de su madre, sí hay, porque hacen lazos. Entonces hacen lazos con nosotros, terminan haciendo lazos con su criador, con su dueño. Pero esto es un negocio, independientemente que el dueño las quiera mucho o no. Esto es un negocio, tienen un horario de trabajo prácticamente esos animales, están allí para la foto, y es lo que no vemos. O sea, porque de pronto vemos inocente a un señor con un monito en la playa, pero es que hay un tráfico de animales detrás de eso. O sea, está ocurriendo que hay negocios completos andando de eso. Y se los pongo aún más ejemplificado. Si yo estoy en algún lugar exótico, una playa, una isla bella, y yo me tomo la foto con el monito y pongo mi foto en mis redes sociales donde tengo X cantidad de seguidores, y lo van a ver, lo hablábamos cuando en el episodio de Tigritos y Leoncitos, la mayoría de los comentarios son: yo quiero uno. Son demasiado cuchis, los vistes, les pones pañal, te abrazan la carita, te besan, te lamen, te reconocen, yo quiero uno para mí. Es un bebé, es un bebecito de mono. Y esa necesidad de nuevo, los amantes de los animales, porque somos los amantes de los animales los que vamos a tener un monito bebé en la casa y nos vamos a aguantar que el monito bebé se cague toda la casa o tener que cambiarle el pañalito como si fuese un bebé, pero el resto de su vida. Y si el monito es macho, probablemente nos coja de vez en cuando porque son animales que tienen instinto y bla, bla, bla. O nos muerde porque, bueno, puede pasar, en fin. Solo los amantes de los animales vamos a ello, ¿verdad? Entonces, solo los amantes de los animales vamos a decir: yo quiero uno, y quizá procuremos tener uno. ¿De qué forma? Bueno, iba manejando y me encontré un señor vendiendo monos en la carretera. O me metí en internet y apareció gente vendiendo monos. O qué sé yo. O sea, hay muchas maneras de conseguir un animalito que uno quiere. Porque te enamoraste del animalito, porque estás antojado de tenerlo, porque te encanta. ¡Qué bebeches! A mí me fascinan los monitos bebés. O sea, que yo veo un monito bebé y me derrito. Que ves con una cosa que... Y digo, ay, yo quiero uno. Lo quiero besar, lo quiero tocar. Pero entiendo, esa es mi Elvira, pero entiendo lo que está detrás y se me pasa. Por eso cuando veo artistas reconocidos que tienen un monito, digo, ¿qué daño hacen? Porque lo que les decía, entonces tú montas la foto y lo ven tus seguidores y yo quiero uno. Si eres un artista muy famoso, no es nada más tus redes sociales, es que los paparazzi te agarraron con el animalito, saliste en revistas, o sea, es mundial, tu alcance es brutal y yo quiero uno. Yo también quiero uno. Ojo, y lo voy a amar. Yo no estoy diciendo que vas a tener un mono para hacerle daño o para tenerlo encerrado en una jaula y para sacarle cría. No, estoy hablando con amantes de los animales. Pero el tráfico que está detrás, o sea, nos convertimos en cómplices del tráfico que está detrás. Y, a juro, una madre fue asesinada. Es que no sé ni cómo decirlo. O sea, no lo entregan. Las mamás no entregan a sus bebés. Ya está. Entonces, hay un lazo emocional que se rompió. No solamente eliminando la vida de la madre y de los otros que estaban defendiéndola, sino del bebé. Los animales, lo saben ustedes, tienen sentimientos, tienen perciben el dolor, perciben la tristeza, perciben el afecto, se dejan acariciar, cierran los ojitos porque están sintiendo y también sienten el estrés, también sienten el drama, la angustia y el miedo. Hay cantidad de documentales. Yo me acuerdo que había, no, por supuesto no, ¡ey! Era una cosa de un refugio, era de primates. Y tenían sobre todo chimpancés que rescataban en Asia, creo que era, donde es bastante popular que sea mascota. Era una pareja. Y recuerdo un episodio que vi. Ellos tenían un refugio, ¿cómo se llama? Un santuario que reintroducía lentamente a estos animales allá, ni siquiera un hábitat natural, porque la mayoría ya no podían ser reinsertados a su hábitat natural, pero era como un encierro enorme que parece su hábitat natural y donde el humano no tiene contacto directo con ellos, sino que ellos se relacionan, claro, ya les traen la comida, o sea, hay otra dinámica, pero están, digamos, abro y cierro comillas, libres. Lo más que pueden estar dentro de haber perdido el privilegio de ser libres, porque parece que ser libres es un privilegio y no un derecho, sobre todo para los animales. Entonces, los... A ver, esta pareja, yo recuerdo que yo lloré tanto viendo esto, pasó por... porque y después, de hecho, como les estoy haciendo, les voy a poner en la descripción del video acá en YouTube, les voy a poner una cuenta que yo sigo que rescata monitos y, bueno, el trabajo que hacen, y son monitos que muchos tienen heridas, sobre todo las heridas que tienen son psicológicas, y cuando llegan a estos lugares de santuario, de rescate, llegan porque los dueños, bueno, ya no es divertido el animalito, ya no quiere comer, se da golpes contra las paredes, literal, se dan golpes contra, como loquitos, se dan golpes contra las paredes, se pegan con las manitos en la cara, están deprimidos, muchos se atrofian porque los tienen amarraditos, porque los tienen metidos en una jaula. Claro, los sacan para jugar con ellos, pero el resto del día están metiditos allí o sentaditos en un rincón con una cadenita. Se atrofian, se le atrofian sus paticas, ya no saben colgarse, no saben guindarse porque no lo han hecho, porque no lo hacen. Porque los tienen en una cama, los tienen en una sala, en un sofá o en una jaula. Esta señora, voy a tomar kombucha. Ven a un chimpancé, bebecito, que tiene una familia, que por supuesto son familias muy empobrecidas. O sea, el negocio de los animales viene desde la parte más necesitada hasta ya los que pueden pagar el animal exótico. Pero quien consigue el animal exótico no es gente que siente que tiene más oportunidades, lamentablemente. Entonces, esta familia muy empobrecida en este ranchito tienen a este chimpancé y, por supuesto, se lo ofrecen a los turistas. Y como ellos son caucásicos, tienen toda esta pinta turista, les ofrecen el monito. Además, hacen como estas redes de contacto, ¿sabes? Ya en las ciudades los conocen y que, ay, muéstrame los monitos. Ellos nunca dicen que son rescatistas ni nada de esto. Simplemente, ay, quiero ver los monitos. Y lo llevan a ver era una hembrita, y la llevan a ver este animalito que cuando la tienen encerradita como una jaulita de madera, de qué sé yo, y cuando la sacan se abraza a la mujer desesperada porque necesitan afecto. Además, el caso de los primates, durante, bueno, los humanos, imagínate, pasamos muchísimos años en esto, pero los monitos pasan también en relación a otras especies muchísimo tiempo con la madre, aprendiendo de la madre, recibiendo afecto de la madre, cuidados de la madre. O sea, necesitan el contacto de piel con piel, el afecto, el apurruño. Por eso también hay tanto ahora, y se sabe cada vez más acerca de la crianza responsable o el colecho, porque somos monitos, porque queremos estar pegados a la mamá, no que me enseñen cómo es la separación de, no, déjalo que llore para que aprenda. ¿Que aprenda qué? Pero bueno, no voy para allá, que ese no es el tema. El tema es que se apegan a su mamá. Entonces, claro, esta monita que la tienen encerrada, porque esta gente, pues, no es amante de los animales, ni tampoco está por hacerse, ¿sabes?, ni enamorarse del animalito, que lo que están buscando es vender, se le pega a la tipa y la abraza, y la, ¿sabes?, pero una cosa desesperada, y la mujer se pone a llorar y tal. Cuento largo o corto, ya no la compra. Y no la compra porque ella dice que comprarla es incentivar el mercado. O sea, una vez que ella compre esta, ellos van a ir a buscar otro. Llamaron a las autoridades y tal. Pero sabemos que estos países donde hay tanta pobreza, pues las autoridades también son parte del problema. No necesariamente ni van a hacer nada, o ajá, si te meto preso y por cuánto tiempo, y después qué hago contigo, y cuál es el delito que cometiste, y ajá, está está estipulado que esto es un delito en mi país, el tráfico de animales. ¿Cómo sabes? Es tan complicado. Pero yo lloré tanto, porque, y ella lloró también muchísimo, y yo pensaba, primero, el par de ovarios que tienes que tener para esa decisión, porque yo no creo que yo hubiese podido dejar ese animalito allí. Y luego, del par de ovarios para tomar esa decisión, claro, porque es su propósito de vida, porque esta persona tiene un santuario, porque es lo que está haciendo. Entonces, claro, no estamos hablando de una Jean-Marie que vio un monito, estamos hablando de una mujer que vive de trabajar con animales que rescata de las peores condiciones, pero que en este caso su decisión fue la de no rescatar a esta porque estaba incentivando el mercado. Esta es parte de los grises que siempre les hablo, que hay entre el blanco y el negro una chorrocienta mil cantidad de grises. ¿Qué decisión es buena? ¿Cuál es la que debimos haber tomado o no? Ajá, yo le voy a salvar la vida a ese animalito. También lo hablaba de los perritos de raza. Sí, yo voy a amar ese animal como nadie. Yo no importa que... Bueno, imagínate, lo saqué de una condición de puppy mills, de fábricas de cachorros. Fantástico, yo le voy a dar las mejores oportunidades de vida. Pero al hacerlo, perpetuamos otro negocio y otra cadena de explotación de la que nos convertimos en parte... Y somos nosotros los que tenemos que acabar con eso porque somos los amantes de los animales. Porque el monito no lo va a comprar a alguien que no le guste los animales. Porque el perrito no lo va a comprar a alguien que no le gusten los perros. Sino somos nosotros. Por eso me puso tan en conflicto la decisión de ella en ese programa, pero al mismo tiempo una parte de mí lo entendía. Una parte de mí entendía lo que ella estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, más allá de que estuviera de acuerdo yo o no, lo entiendo. O sea, yo entiendo que ella tenía que dar el ejemplo. Cuando... Es que es el tema de los animales exóticos. O sea, yo sé que seguro cuando hablan de esto con alguna persona que probablemente no es amante de los animales, por eso yo no me enfoco en los comentarios que me hacen de ¿y los perros y los gatos no los domesticaron? Pues ese comentario no lo hacen las personas que realmente están preocupadas por el bienestar animal. Esos comentarios los hacen las personas que simplemente quieren pelear, tienen ganas de polemizar, ¿sabes? Tienen ganas de discutir. O de confrontarte con tus ideales, de eso lo que tú estás diciendo no es porque ajá. Entonces yo siento que no es necesario ir para allá, porque no estoy hablando ni de perros ni gatos. Y la respuesta que doy cuando alguna vez me ponía a contestar es, lo que pasa es que ahora en este momento, ahorita que me estás escribiendo este mensaje en Instagram, no existen comunidades de labradores amarillos en libertad. ¿Sabes? No está el pastor alemán de Alemania en los bosques. No está el poodle playero. O sea, no, los perros los creamos nosotros. O sea, son un Frankenstein que nosotros hicimos prácticamente. Los creamos a nuestra imagen y semejanza. Grandes, pequeños, funcionales para determinadas cosas. Seguimos haciéndolo. Los perros ayudan a personas con discapacidades. Los perros tienen funciones emocionales brutales. Hay perros que pueden hasta oler enfermedades. Seguimos haciendo de los perros lo que nosotros decidimos hacer con ellos. No son una especie que puede estar en libertad. No quieren estar en libertad tampoco. Porque existen en función de nosotros. Y eso no sé si es bueno o es malo, pero es. Igual los gatos. Que sí podrían estar en libertad. Sí, un gato se puede defender mejor en libertad. No necesariamente todos van a querer estar en libertad, pero podría sobrevivir quizás de una forma un poquito más digna que un perro, porque un perro siempre anda buscando un humano que le pase la mano. Un gato no todos. Un gatico podría cazar. Un perro no sabe ni cazar. Un perro come basura, revienta bolsas, pero no caza. Pero también el gato es un animal doméstico. O sea, es una creación del humano a través de mezclas, del conocimiento que sí tuvimos siempre de si yo agarro este animalito de este color y lo mezclo con el de este color, ¿qué sale? Ah, mira, me gusta. Entonces ahora voy a agarrar todos los que salieron de este y los voy a reproducir nada más entre ellos para ver si siguen del mismo color. Ah, sí, mira, sí salen del mismo color, pero ahora los quiero con los ojitos de este color y ahora los voy a poner solo con los ojitos de este color y así vamos. Así fue, así es. Todavía ahorita están haciendo razas nuevas, que si labradoodle, bueno, con poodle hay de todo, labradoodle... En estos días vi una... Oh, ¿cómo era que se llamaba? Poshki. Que era un Pomeranian con Husky. Poshki, creo que era. Era un Husky siberiano. Un Husky, tal cual. Miniatura del tamaño de un Pomerania. No podía creerlo. Era una cosa... Parecía un juguete. Yo nunca había visto nada parecido. Es una raza nueva. Están mezclando... concienciadamente, o sea, de manera metódica, ciertas animalitos de cierta raza y van buscando y van buscando y van buscando hasta que van agarrando los más pequeñitos, los que más se parecen, y así van. Así que por eso les digo que el tema de, pero los perros, pero los animales salvajes, los animales silvestres, que sí merecen un poco más de nuestro criterio en cuanto a, pero ya fueron domesticados. Me acuerdo que una vez alguien me dijo, bueno, pero si domesticamos, en cuanto a los tigres, si domesticamos a todos los tigres, entonces ya pueden ser como los gatos. Y yo no supe ni qué responder porque dije, bueno, estás hablando de miles de años de domesticación, pero dale, plomo, lo que tú digas. Porque entre otras cosas es bulde grande y bien peligroso. Pero ajá. No se tomen la foto con el animalito. Lo mismo que con los tigres. Lo mismo que montarse sobre el elefante, sobre el camello, nadar con el delfín, bañar el elefante. Bueno, lo mismo. No tomarnos fotos con monitos, no tomarnos fotos con guacamayas, con aves exóticas, no hacerlo para no solamente no sostener el negocio de la persona que lo está haciendo, que probablemente quiera su animal, yo no estoy diciendo que no lo quiera, sino para no, con nuestro ejemplo, decirle a los demás, vayan y háganlo. Un poquito como el tema de las estrellas de mar. O sea, que de los mismos, algunos pescadores o los que manejan el peñero te dicen, no, es un momentico. Claro, Chichi, pero si todos sacamos la estrellita de mar un momentico, no es un momentico, ¿entiendes? Es como que te dijeran a ti, yo te voy a ahogar debajo del agua a tu bebé, pero es un momentico, si le meto la cabecita y lo saco, es un momentico, y vienen 20 personas y lo hacen, y después 20 más. Coño, no, ni un momentico, no quiero ni 3 segundos de eso, gracias, ¿no? Y cuando lo hacemos podemos decir, bueno, pero era una isla desierta y estaba esta única estrella de mar y yo me tomé una foto, y claro, pero tu foto le dice a los demás, hazte la foto exótica con la estrella de mar, y se perpetúa la impresión de que las estrellas de mar están allí para que nosotros nos hagamos fotos con ella. Pero yo les he dicho que si tienen fotos con estrellas de mar, que las publiquen con un símbolo de estos de prohibido, este símbolo rojo que tacha por la mitad, y que expliquen en el texto. Yo me hice esta foto hace tanto tiempo porque pensé que era cool, porque me dijeron que era cool, porque nos dicen que es cool, nos dicen que está bien, que no pasa nada. Yo me hice esta foto y ahora tengo otra información, ahora tengo otro conocimiento, y estoy compartiendo con ustedes esto porque no quisiera que caigan como caí yo. Si igual tienen una foto con un mono, pues háganlo, hagan lo propio. O sea, conviértanse en embajadores del no hagamos esto. Y si no la tienen, mejor no hacérnosla. Porque somos los amantes de los animales los que tenemos que cambiar la relación que tenemos los demás seres humanos con los animales. Somos nosotros. Y es un trabajo como el de esta señora que, a pesar que lloró y lloró y lloró, dejó a la chimpancé en la casa de esta gente. Es un trabajo que duele, es un trabajo que no es fácil, es un trabajo que cuesta, es un trabajo que nos conflictúa con nuestro amor, con nuestra sensación de pero yo soy bueno, que no es mentira, sí somos buenos, pero hay un mensaje y hay tantas cosas que están detrás que es un fastidio, pero tenemos que cuidar. Así que bueno, quería tocar el tema del monito de Friends y aprovechar y hablarles de los monitos en las fotos y los monitos en las casas de la gente. Y yo de verdad he dejado de seguir cuentas porque, aunque me parezca súper cuchi, mi like le está diciendo a la gente, dale, tú también busca la manera de tener a estos animalitos en tu casa, ¿sabes? Tú también busca la forma de amar a estos animalitos fuera de su hábitat natural, fuera de su familia, y además cuando su familia sufrió lo que sufrió para que tú tengas el animal. Es que se va a morir porque en su hábitat natural los depredan, los cazan o los matan otros cazadores humanos. Es verdad. Esa es la parte dura. Esos son los grises oscuros. Es verdad. De enfermedades o de otros humanos malos. Tendríamos que tratar de encontrar la manera de trabajar porque esos hábitats sean respetados. Muchas empresas turísticas o ONGs trabajan en función de educar a los pobladores de determinados lugares donde habitan estos animales para que vivan del turismo, para que no vivan de vender al animalito, sino de el turismo, lo que hicieron y tratan todavía de hacer con los gorilas. tratan de que la comunidad, en lugar de ver el valor en vender el animal muerto, encuentra el valor en la enorme cantidad de seres humanos que quieren hacer turismo y verlos a cierta distancia. Entonces hay una cantidad de cosas que la persona del lugar puede hacer. Vender comida, vender souvenir, tener hostelería, ¿sabes? Y de la hostelería entonces se derivan una cantidad de trabajos enormes, y un restaurante también una cantidad de trabajos enormes, y el souvenir. Nosotros, si no tenemos la posibilidad de ayudar a estas organizaciones, a estas ONGs o a estas empresas incluso de turismo que se encargan de promover un turismo saludable para la comunidad y para los animales, entonces simplemente no participemos de lo otro y ya está. Sugerencia. Gracias, Bebé Chiches, por acompañarme en otra entrega de Llama Intensa. Ahora yo sí creo que el próximo episodio hablamos de la adopción del chichi, pero a menos que se me presente otro tema y entonces esté toda intensa y desviada como estoy hoy, que no sé por qué estoy tan acelerada y además no prendí el aire acondicionado y me estoy ahogando de calor. Los amo. Gracias por acompañarme. Y llegó la hora de hablarles de lo que más le gusta a Pichu, quesos deliciosos y hechos a base de plantas. Tienen la versión americana, latina, mozzarella y parmesano. Y como les he mostrado en mis historias, yo lo que hago es que los pico en rebanaditas y los meto en un topper de una vez para tenerlos listos para comer cuando me quiero hacer un sandwichito, para rellenar la arepita, cuando se lo quiero poner a la pasta. Y entonces Pichu está aquí en este momento para demostrarles que esto es delicioso. No tienen gluten, no tienen soya, no tienen colorantes ni saborizantes artificiales. Envíos para todo Estados Unidos, y si utilizan el código YANGMA10 tienen un descuento de mi parte. Aprovechen de conocer y de descubrir un poco acerca de los quesos hechos a base de plantas. Son quesos deliciosos. Y quiero hablarles de Whiplash Agency, nuestra agencia digital con la que trabajamos todo lo que tiene que ver con nuestra vida virtual. Nuestro Instagram, nuestras páginas web, bebés, toda la información a veces que necesitamos. Mira, me pasó esto, no sé cómo manejar esta situación que me está ocurriendo con las cuentas. Estoy recibiendo de pronto como un golpe de seguidores falsos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tengo que hacer? No quiero ver más la gente que está haciendo en vivos en Instagram. ¿A qué botón le doy? En fin. Para eso tienen que seguirlos en sus diferentes cuentas y además en su podcast, porque tienen tips maravillosos que les van a ayudar a entender un poquito más este mundo 2.0. Whiplash Agency.
Llama Intensa es una producción de Connector Media House.